Hablamos nuevamente de los números que se conocieron ayer del INDEC, de la incidencia de la pobreza y la indigencia en la Argentina. 39,2% de las personas viven por debajo de la línea de la pobreza y dentro de ese número un 8,1% es indigente. Esto implica que para el universo de los 31 aglomerados urbanos se encuentran por debajo de la línea de pobreza 11 millones y medio de personas, aunque los medios están traspolando esto y hablan de que en realidad afecta a más de 18 millones de argentinos. Juan Costa es economista del CEPA, lo tenemos en línea para charlar de estos números. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, gracias por atendernos.
No, un gusto.
Bueno, Juan, se ve esta situación y si uno mira la curva histórica, ve cómo, por ejemplo, desde el segundo semestre del 2021 al primer semestre del 2022 y ahora con estos datos del segundo semestre, la línea, digamos, va en ascenso, de a poco, pero sostenidamente en ascenso. ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Sí, en realidad vos ahí tenés un fuerte incremento de la pobreza, tanto de la pobreza como de la indigencia en el 2020, y eso está muy vinculado a la pandemia, ¿sí? Especialmente el parate económico, la caída de ingresos, bueno, ya sabemos. Luego de eso comienza un sendero decreciente, ¿sí? Para que nos demos una idea, en el segundo semestre del 2020 la pobreza llegó al 42%, ese fue el pico, uh-huh. Y ya un año después, el segundo semestre del 2021 ya estaba en 37%, ¿sí? O sea, ahí tenés 5 puntos de reducción, que es muchísimo además, ¿eh? Sí. Muchísimo, o sea, en general, estos índices de pobreza, de indigencia, no se suelen mover tanto en poco tiempo, ¿sí? O sea, tanto la disminución de la tasa de pobreza es algo, además, dificultoso en términos de política pública, requiere múltiples esfuerzos de distintos organismos y demás. Por eso, esa caída de 5 puntos realmente fue muy buena. Ahora, a partir de ahí, se comienza nuevamente a ver un incremento de la pobreza. Decía que 37 daba el segundo semestre del 21 y el segundo semestre del 22, que es lo que se está publicando ahora, da 39,2, bueno, 39% de personas bajo la línea de pobreza. Y eso muy vinculado a lo que es la caída del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos en general. ¿Por qué? Porque acá lo que estamos hablando es de pobreza por ingresos, ¿sí? La línea, lo que se conoce como... Aclaro eso porque hay distintas formas de medir la pobreza, ¿sí? Uh-huh. Y muchas veces son todas, no son excluyentes entre sí, digamos, pero este informe en particular que saca el INDEC es lo que se conoce la línea de pobreza por ingresos, ¿sí? Que básicamente lo que hace es construir una canasta, ¿sí? Que todos aquellos hogares que tengan ingresos inferiores y que por lo tanto no lleguen a comprar la totalidad de esa canasta, bueno, son considerados pobres. ¿Sí? Esa canasta es la canasta básica total, la famosa canasta básica total. El número no es exacto porque en realidad cada hogar tiene su propia canasta básica total. Esto un poquito para que sepamos cómo se construye el índice, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es lo mismo el precio de una canasta básica total para un hogar que se compone de una persona adulta sola a un hogar con, no sé, una pareja con varios chicos. Obviamente en ese caso la canasta básica total va a ser más alta y va a requerir mayores ingresos para no estar por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo, nosotros un poco lo veníamos alertando, ¿no? La posibilidad de un aumento de la tasa de pobreza como algo muy viable, digamos. De hecho, las estimaciones que habíamos hecho para el tercer trimestre de 2022 ya daban ese aumento, y eso tiene que ver con la carestía de los alimentos, ¿no? La inflación de los alimentos, la inflación de los principales productos o servicios que están dentro de la canasta básica total, que hace que te esté aumentando por arriba de la inflación, ¿sí? Uh-huh. Vos fijate, hoy tenemos una inflación general del 102% interanual, si mi memoria no me está jugando una mala pasada, sí. Y la canasta básica total está, más allá de cuánto está, lo que importa es cuánto aumentó, y aumentó cerca del 112%, uh-huh. ¿Sí? 111, acá lo veo, 111,3% sí, en el último año, y 115 la alimentaria. Esto que aumente más las canastas que el promedio de la inflación, lo que te está indicando es que hay un encarecimiento relativo de los productos más esenciales, ¿sí?
Claro.
Porque vos tenés la inflación general, se compone un montón de cosas, ¿no? El IPC. Dentro de eso vos tenés además los alimentos y los principales servicios, productos y servicios, digo, ropa, servicios de electricidad, etcétera, digamos, ¿no? Los principales servicios que están dentro de la canasta básica total. Uh-huh. Si te aumenta más la canasta básica total y la alimentaria que en el promedio general, significa que está aumentando mucho más eso, que es lo que está traccionando los precios, y obviamente eso va a generar un aumento de la pobreza.
Ahora, veo también, comparado con ese número que estás mirando, que los ingresos promedio, por ejemplo, para tomar el Gran Mendoza, contra ese número de inflación de canastas del que vos hablás, en la suma total, ninguno de los ingresos de los cortes que hace, por ejemplo, tomo el Gran Mendoza, pero todo el resto de los aglomerados están parecidos, ninguno llega al 90%. Y ahí también tenés una distancia, y esta es la pregunta. ¿Eso explica por qué hay asalariados pobres o más cantidad de asalariados pobres?
Exacto, exacto, exactamente. Vos tenés, por eso digo, dos cosas. Ahí vos tenés la discusión de los ingresos, de las paritarias, ¿no? De cómo actualizar los salarios, porque muchas veces uno dice, bueno, lo ideal es que por lo menos, recuperes lo que perdiste por inflación. Entonces, si la inflación es del 102, uno debería pensar que interanualmente debería incrementarse el salario ese porcentaje. Ahora, ojo, fíjate vos, en realidad ni siquiera, porque necesitarías un incremento en realidad más acorde a la canasta básica total, o sea, más cercano al 111, para que los hogares dejen de caer por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Uh-huh. O sea, en ese sentido es peor en un punto. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, es un poco lo que decís vos, ahí lo que nosotros estamos viendo también es un fenómeno más general, dos fenómenos, un fenómeno más, más coyuntural, si se quiere, de deterioro de los ingresos reales, bueno, con este fenómeno que se le llama de trabajadores pobres. Es cierto, vos fijate, se están dando dos fenómenos concurrentes extraños que están al mismo tiempo, pero bueno, esta es la situación, que es un aumento de los índices de pobreza, que es lo que estamos discutiendo, y al mismo tiempo una tasa de desempleo muy baja, casi te diría en mínimos históricos. Hoy en día la tasa de desempleo está cerca del 6%, que es muy, muy baja. O sea, realmente mucho más que eso no puede bajar realmente. O sea, cuando uno habla de el desempleo cero, ¿no? O el empleo total, no es realmente 0%. Uno siempre requiere tener una pequeña cantidad de personas desempleadas, que es la propia rotación del mercado laboral. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero mostrar es, fíjense cómo en un escenario de muy bajo desempleo, es decir, de altas tasas de empleo, al mismo tiempo aumenta la pobreza. Y eso tiene que ver con los bajos salarios, o en realidad con la dificultad que están encontrando los salarios de alcanzar a la inflación, ¿sí? Porque por ahí los salarios en sí no es que sean bajos, vos por ahí accedes a un empleo, el salario es más o menos coherente, estás bien con ese salario, pero la propia dinámica inflacionaria hace que si vos no tenés un ajuste de ese salario en pocos meses, se deteriora muy rápido, ¿sí? Uh-huh. Ese es un fenómeno más coyuntural, obviamente vinculado a la dinámica inflacionaria. Eso te diría el último año, ¿sí? Cuando pega el salto en inflación hace un año, en marzo del año pasado. Y después tenemos un fenómeno más general que también estamos viendo ya de los últimos años, te diría a partir del 2016-17, de una creciente fragmentación dentro de la clase trabajadora, dentro de los asalariados, entre una pequeña cantidad de asalariados que logra mantener sus ingresos, incluso hasta quizás logra paritarias por encima de la inflación y logra recuperar y aumentar sus ingresos reales, y una gran mayoría que no, que al revés, que lo va viendo deteriorado. Y eso se ve en estadísticamente hablando con los indicadores de la media y la mediana. ¿Sí? Uh-huh. La media es el promedio de salario, y la mediana es una medida que te indica cuánto gana la persona que está justo en el medio. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, si vos tenés, vamos a decir un ejemplo, 1,000,000 de personas, y vos tenés cuánto gana cada uno, si vos los ordenás por ingreso, la mediana te da cuánto gana la persona justo en el medio, o sea, la persona número 500,000. Uh-huh. ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Para saber una estimación de cómo está en el medio de esa distribución. ¿Por qué? Porque el promedio, todos sabemos que el promedio es muy engañoso, ¿no? A veces,
claro.
Y más con los ingresos.
Sí.
Vos podés tener muchas personas que ganan poco, pero si tenés justo dos o tres que ganan millones y millones, te da un promedio alto. Uh-huh. Entonces la mediana sirve para eso, ¿no? Despeja ese problema. Y bueno, y lo que se ve es esto, ¿sí? Una mediana salarial por debajo, bastante por debajo de la media, del promedio. Uh-huh. ¿Sí? Y es ese fenómeno que te comentaba de una creciente fragmentación en términos de ingreso del mundo laboral, ¿no? De los asalariados.
Y saliendo ya del mundo laboral, porque quiero que hablemos un poquito de indigencia, porque ahí se ve también que si uno solamente se queda mirando los números del promedio, pareciera que no ha habido demasiadas variaciones, de 8,2 a 8,1 entre un semestre y otro. Pero, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo del Gran Mendoza, que es lo que miramos con atención aquí. Mendoza pasó del 7,2 de indigencia, es decir, 75,000 mendocinos aproximadamente, en el segundo semestre del 2021, bajó drásticamente en el primer semestre a 4,6, 50,000 más o menos, y ahora vuelve a subir al 7, es decir, una V corta pero muy pronunciada, donde hay nuevamente 72,000 personas metidas en la indigencia. Y miras esa columna y ves, qué sé yo, gran resistencia, 14,4% de indigencia con 54% de pobreza. Es decir, aún dentro de la pobreza hay un deterioro muy importante en aquellos que están en la peor situación, ¿no? Que es a donde más tiene que atender el Estado, imagino.
Sí, y eso, sabes que nosotros creemos que se explica ese fenómeno de deterioro. Podríamos decir, hay una cantidad de personas que pasan de ser pobres a indigentes, ¿no? O sea, como que van, claro, bajando un escalón más.
Sí.
Y eso creo que tiene que ver con, ahí sí, no tiene tanto que ver con el deterioro de los salarios o de los ingresos reales, porque en general las personas indigentes no tienen trabajo. Sí, es raro.
Sí, claro, claro.
Que una persona indigente, o sea, los salarios son de pobreza, sí, pero no indigencia. Uh-huh. Entonces, ahí sí nos parece que lo que tiene que ver es más con el deterioro en términos reales de los ingresos de las prestaciones sociales. Uh-huh. ¿Sí? O sea,
el ajuste.
En muchos casos, en muchos casos se han incrementado, pero quizás no llegan a compensar la inflación y entonces hay un deterioro real. Uh-huh. En términos reales hay un deterioro. Y además, fíjate vos, no es que tienen que es un poco lo que decía antes, no es que tienen que compensar la inflación general, tienen que compensar la inflación de alimentos, que es del 115% interanual. ¿Sí? Uh-huh. Entonces vos ahí, por ejemplo, al lado UH, tenés una reducción de su valor real, ¿sí? Por este fenómeno inflacionario. Tenés más o menos, de hecho es más o menos de casi el 10% menos vale la AUH, ¿sí? En términos reales. Esto tenés que hacer un poco la cuenta porque con la inflación a veces es difícil de ver. Uh-huh. La tarjeta alimentar, eso es fundamental, ¿sí? Uh-huh. Se redujo casi 14%, y digo, es fundamental porque la tarjeta alimentar justamente es para la compra de alimentos, ¿no?
Claro.
Bueno, y otros indicadores, en general, los planes, lo que se llaman planes, bueno, en general son el potencial trabajo u otros, y eso obviamente te va deteriorando a este sector. Hay igual, a ver, lo digo con una salvedad, ¿no? O sea, ahí me parece que hay una intención también de sostener este tipo de programas. La cuestión ahí, hay un fenómeno muy complejo y una tensión muy compleja que están intentando administrar el gobierno entre ir aumentándolos, al mismo tiempo, no nos olvidemos que ahora nosotros somos un país, digamos, que está en una revisión permanente por parte del Fondo Monetario, siempre muy atento a las cuestiones vinculadas al déficit fiscal. Uh-huh. Todos los aumentos en este tipo de partidas obviamente implican un crecimiento del déficit. Por lo tanto, ahí también me parece que hay como una tensión en esa administración. Hubo incrementos, quizás esos incrementos no alcancen por la dinámica, especialmente por el aumento, creo yo, también de la inflación, ¿no?, de estos últimos meses. Pero bueno, obviamente la situación en ese sentido no es buena, ¿no?
Juan, muchas gracias por la charla, muy amable, ¿eh?
No, por favor, un gusto grande, un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Juan Costa, economista del CEPA, haciendo un análisis y algunas explicaciones de por qué los números que hemos visto en pobreza e indigencia.